Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La 1:00 p.m, casi 7 minutos, escuchas Mediodía en COPE, Zamora, y vamos con un avance informativo. Ángel García, ¿qué tal? De nuevo.
Por aquí. Estábamos aquí, sabíamos, recopilando información de la mañana.
Bueno, cuéntame cómo, si hay alguna novedad.
Mira, te voy a contar, Juanma, que luego también hablaremos, no solamente hablar del caso que nos ocupa durante toda la jornada y nos está ocupando además con motivo, que es pues esa muerte, ¿no?, de la joven de Roales, atacada por los perros. Por cierto, que ya lo comentábamos antes, que la misa funeral va a ser hoy a las 5:00 p.m. en la localidad. Pero al margen de eso, nuestra segunda noticia de portada hoy va a estar relacionado con algo más amable, más solidario, y es el trabajo que realizan todos los trabajadores de Casa Betania. Casa Madre Bonifacia, se trasladaron a Casa Betania, que es ese servicio que ofrece Cáritas a personas sin hogar, a personas sin techo, y con varias opciones. Por un lado, tienen casi una treintena de plazas para personas que no tienen techo y tienen que dormir, tienen que pernoctar. Pues hay gente que está de paso, gente de corta, media o larga estancia, si van a estar más o menos tiempo alojados, ¿no?, en esta casa. Luego hay personas que por el motivo que sea, pues tienen muy poquitos recursos y no tienen ni para comer, y reciben las ayudas que sean del Estado, pero no les da prácticamente para nada, y aunque no duermen en Casa Betania, sí que van a comer allí, sí que participan en los talleres. Entonces, bueno, pues vamos a hablar y vamos a conocer dos casos, el de Adolfo y el de Omar. Adolfo, que es un hombre ya de más de 50 años, que sí que vive por su cuenta, pero que no le llega prácticamente para nada, entonces va a comer allí, va a cenar allí, le ayudan también con la compra de medicamentos. Y luego el caso de Omar, que es un chaval más joven, 21 años, marroquí, que al venir a España pues empezó a trabajar en algunos sectores, que le encontraron una enfermedad degenerativa bastante importante, y ahora en Cáritas, aquí en Zamora, en Casa Betania, le están ayudando en ese proceso, tanto de medicamentos como también a la hora de estar pues en esta casa, durmiendo, pernoctando, comiendo, yendo a talleres. Y bueno, pues vamos a contar este trabajazo que hacen los trabajadores de Casa Betania para ponerlo en valor, y porque mañana, con un acto de calle a las 12:00 a.m. en la Plaza de la Constitución, pues van a visibilizar ese trabajo que hacen con las personas sin hogar, con las personas sin techo.
Bueno, pues seguimos la actualidad de cerca, y para tener más datos, a las 2:20 en el informativo y a las 3:25 también contigo en el deporte.
Gracias. Muy bien, Ángel. Estamos a ver si rematamos todo, y a las 2:20 estamos con el informativo. Venga, adiós.
Muy bien, hasta ahora.
Tenga, mis referencias. Pero oiga, si son sus llaves.
Si tienes una Evito de Mercedes-Benz, ya tienes la mejor tarjeta de visita para tu empresa. Su gran autonomía, su amplio espacio de carga y sus asistentes para una conducción eficiente hacen de esta furgoneta eléctrica el vehículo profesional perfecto para las zonas urbanas. Descúbrela en su versión Tourer y Furgón.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Hoy es San Frutos de Segovia, San Bernardo Calvo, San Crisanto de Roma, San Crispín de Soissons, San Crispiniano de Soissons, Santa Daría de Roma, Santa Engracia de Segovia, San Frontón de Perigué, San Gaudencio de Brescia, San Hilaro de Llavols, San Moro de Pec, San Minauto de Florencia y San Valentín de Sevilla.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Mira, me habréis oído comentar con nuestro compañero de informativos, Ángel García, que hay muchas ocasiones, o bueno, si no muchas, de vez en cuando, tenemos que cubrir, pues cosas, vamos a decir, baladíes, por decirlo de un modo que no sea injusto, ¿no? Y hay que buscar ahí, rascar para encontrar algo importante y tal. Oye, pero hay temas, mira, hace creo que unos 14 años, cuando se presentó el programa El Plan Románico Atlántico, que estuvimos ahí todos en Braganza. Bueno, fue un acto social impresionante. Yo me gustó mucho cubrirlo por aquel entonces. Y nos dimos cuenta enseguida de que era algo muy importante, de que era un tema importantísimo y que nos iba a afectar muy positivamente, en nuestro caso, de manera egoísta, las provincias de Zamora y de Salamanca, ¿no? Aparte de la zona portuguesa. Y, claro, hemos ido viendo a lo largo de los años las cosas que se hacen. Y cuando os hemos comentado que se han restaurado y se han presentado con toda la pompa posible, que merecería más, yo creo, de todo el tema relacionado con las pinturas de Muga de Sayago, que, por cierto, aprovecho para decirte que estás tardando ya en ir a verlas, pues un libro digital sobre esa restauración de la ermita de Nuestra Señora, de las pinturas en la ermita de Nuestra Señora de Fernandiel. Pues queríamos abundar un poquito más. Hemos escuchado palabras del director general de Patrimonio, pero queríamos escuchar las del presidente de la Fundación Iberdrola, porque la Fundación Iberdrola es parte de esa colaboración público-privada fabulosa que ha dado tan buenos resultados, y nos apetecía comentarlo también, ¿no? Fernando García es el presidente de la Fundación. Fernando, buenos días.
Buenos días, Juanma, ¿qué tal?
Es que no hay muchas veces en las que cubrimos cosas que, como decimos en el mundillo, que son un poco gaitas. Pero es que esto es muy importante, y los efectos además se ven de manera tangible, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Yo creo que esto es, bueno, aparte que es una joya, estás en la ermita y estás dentro de una joya, las pinturas murales son espectaculares, y lo que tenemos que conseguir es darle difusión, que los ciudadanos las disfruten y sobre todo que las contemplen y que se sientan identificados con esa gente que hizo esas cosas maravillosas, que son nuestros antepasados.
Vosotros estáis metidos en multitud de fregados, sería muy difícil hacer una enumeración exhaustiva, pero desde luego todo lo que se refiere a este plan, claro, desde el minuto uno ha estado la Fundación ahí, ¿eh?
Sí, este plan es un modelo de plan que tiene muchas virtudes. Primero, es entre Portugal y España, o sea que es internacional. Después, es una colaboración, como decías antes, público-privada, donde está la Junta de Castilla y León, está la Fundación Santa María la Real, estamos nosotros, y todas estas, están luego los ayuntamientos, que son nuestros anfitriones y que participan, está también las diócesis que ponen a disposición estas obras magníficas. Y entonces es un modelo, efectivamente, un modelo de colaboración que hay que seguir trabajando. Nosotros estamos muy ilusionados con el trabajo que se hace y seguimos en esa línea de buscar grandes alianzas. Y luego lo que produce unos elementos para disfrutar y infundir y transmitir valores muy, muy importantes.
Vosotros, cuando vais a inaugurar las restauraciones, las puestas en valor, que se dice muchas veces en este mundillo, claro, tenéis ocasión de ver a la gente, a los habitantes del pueblo, en muchas ocasiones sitios pequeñitos, pues como Cozcurrita o como, mira, Muga de Sayago, que es un más grande, pero vais a sitios muy pequeños en la provincia de Salamanca y en la de Zamora, y veis la reacción de la gente. Eso tiene que ser muy gratificante, ¿verdad?
Es tremendo. Hoy estaban allí los habitantes de Muga de Sayago, estaban sentados todos ahí en las sillas observando la presentación. Por cierto, recomiendo, como tú decías antes, a toda la gente que nos está oyendo que vaya a ver estas pinturas murales, que son magníficas, y si quiere antes que entren en la página web de románicoatlántico.org y que vean este magnífico libro, que lo curioseen, que lo descarguen. Claro. Y que se imbuyan de eso. Pero lo que te quería comentar, estaba la gente ahí sentada viendo la presentación con unas caras deliciosas, unas caras de gran satisfacción, y cuando se explicaron el detalle, que se movió un retablo y se colocó en la contera, en la parte de detrás de la ermita, y que no está en el centro, que está un poco desplazado, para dejar libre un pequeño ventanuco, un ojo de buey que hay allí, para que desde fuera de la ermita se pueda ver la Virgen que está en el fondo. Y la Virgen se dejó en el fondo. Bueno, cuando les explicaban eso, una tradición suya del pueblo que se había mantenido al hacer la restauración, la sonrisa les llegaba de oreja a oreja, la sonrisa de satisfacción. Quiero decir que es muy gratificante ver que la gente de esas pequeñas comunidades disfrutan tremendamente estas horas de restauración.
Mira, nosotros hemos tenido la suerte de ir a muchas de las cosas que se han hecho gracias a este plan, pues a San Martín de Castañeda o a Pobladura de Aliste, a Fermosella, a San Pedro de la Nave, y la verdad es que es un recorrido en toda regla para decir, oye, me voy a hacer un recorrido así cuatro fines de semana de lo que se ha hecho en el Románico Atlántico en la provincia de Zamora, y luego me voy a la de Salamanca, ¿verdad?
Sí, yo creo que además es interesantísimo. Además, ahora se están poniendo, aprovechando la tecnología, pues QRs para poder tener audioguías y poder ver tener más información sobre las ermitas, sobre las pinturas, sobre la restauración que se ha hecho, y es culturalmente es importante, y luego visualmente y emocionalmente es muy interesante. Yo creo que es recomendable el que no lo haya hecho, que lo haga.
Si no me falla la memoria, desde 2017 eres presidente de la Fundación Iberdrola, ¿verdad?
Sí, así es.
Claro, habrá gente que diga, no, bueno, seguro que tenía mucha más tarea como almirante general o como jefe del Estado Mayor de la Defensa, pero no sé yo qué decirte, que yo he coincidido contigo en muchos pueblos, ¿eh? Te traen de un lado para otro.
Sí, no, La fundación es realmente un cometido interesantísimo, muy motivador, y tocamos temas muy importantes, no solo este tema del arte, sino, por ejemplo, el tema de la acción social, que hoy en día hay gente que se queda descolgada, y poder echar una mano, aunque somos una pequeña gota de agua en el océano de necesidades, poder echar una mano es muy importante, la defensa del medio ambiente o la enseñanza, que es una palanca para la igualdad y para la inclusión. Quiero decir que la fundación, efectivamente, es muy 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 interesante y muy motivador.
Bueno, es que quería comentarlo porque tengo familia en Estados Unidos de la rama militar, y siempre agradezco el trabajo que allí se lleva mucho, ¿no? Lo de, oye, muchas gracias por tu trabajo. Bueno, pues por toda esa parte de tu vida profesional, y me dan igual las condecoraciones, que las valoro mucho, que tienes, no te caben en la guerrera, ¿no? Pero te agradezco mucho el trabajo que has desempeñado para que todos estemos mejor antes de llegar a la Fundación Iberdrola. Y quería decírtelo públicamente, ¿de acuerdo?
Pues muchas gracias. Y yo creo que eso que transmitíselo también a toda la gente de las Fuerzas Armadas por su espíritu de sacrificio y su dedicación. Son un modelo y un ejemplo para todos.
Eso pensamos nosotros. Muchísimas gracias por atendernos, Fernando. Un abrazo.
Nada, muchísimas gracias.
Agricultor, ganadero. Si necesitas un préstamo bonificado de la Junta de Castilla y León por la sequía, Caja Rural está a tu lado eliminando la comisión de apertura. Ven a nuestra red de oficinas con un servicio de gestión financiera profesional y personalizado y te informaremos. Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
¿Sabes que el Obispado de Zamora organiza con cierta frecuencia conferencias y jornadas? Suelen ser muchos días en el seminario, en la Casa de la Iglesia, y procuramos prestarles atención. Más que nada porque suelen abordar temas de importancia capital y los ponentes son como para dejar lo que uno está haciendo y para prestar toda la atención posible. Hace ya unas cuantas semanas, uno de esos ponentes fue Alfonso Salgado, catedrático de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca. Cuenta con una gran experiencia en el ámbito académico y de la investigación, y habló sobre un tema que afecta a todo el mundo. Me vas a decir, ¿seguro? Ya verás cómo sí. Mira, utilizó como hilo conductor la obra de Viktor Frankl, que se titula El hombre en busca de sentido, léase hombre como ser humano, ¿no? Frankl fue creador de la logoterapia, de esa corriente psicológica que se apoya en una concepción que considera al ser humano como un ser biopsicosocioespiritual, y el sentido de la vida, según él, reside en encontrar un propósito. Bueno, pues escucha porque no tiene desperdicio.
Creo que en el diálogo hay mucho de verdad. Dice un buen amigo mío que la verdad no suele estar entre las orejas, sino suele estar entre las narices, ¿no? Y entonces, pues del diálogo y del debate y de el comentario suelen salir siempre cosas buenas, vaya. En fin, el hombre en busca del sentido. Yo también he traído mi libro, que es de otra edición distinta de la que tiene Vicio. Es un clásico de, bueno, yo no sé si del pensamiento o de la alta divulgación. es un libro, diríamos, traducido a 1000 lenguas, ¿no? Y en el fondo es una experiencia biográfica de un psiquiatra austriaco, un psiquiatra vienés, judío, que en el año 1942, iba a decir como buen judío, pues fue ingresado en un campo de concentración. Él empieza el libro diciendo: yo tenía la visa para salir de Austria, porque sabía lo que había, no eran tontos, ¿no? No, esto no acababa de empezar. Y yo me movía en un debate interno entre me quedo y acompaño a mis padres mayores y sé por dónde va a ir la cosa, o me voy. Es más, yo tendría motivos muy humanos para irme, porque estaba él elaborando, a partir de su experiencia clínica y de toda la reflexión, un formato, un modo de hacer terapia que tenía o que prometía ser de mucha utilidad. Y claro, si acabo en un campo, pues lo más probable es que yo del campo no salga. Por tanto, esas 4 o 5 ideas mínimamente inteligentes que yo tengo, pues en principio se van a perder. ¿Qué hago? ¿Me quedo y acompaño a mis padres? ¿Cumplo con mi deber de buen hijo? ¿O marcho y cumplo con mi deber de buen profesional y de buen psiquiatra y de buen investigador, diríamos? Él opta por quedarse, y entonces, al optar por quedarse, efectivamente acaba en un campo de concentración, en Auschwitz, ¿no?, donde vivió pues casi 3 años. Y él se pregunta, a lo largo, el libro lo escribe cuando sale del campo, evidentemente, y él, la gran duda o la gran pregunta es cómo hacer, o cómo pudimos hacer algunos para sobrevivir, diríamos, en una situación tan tremenda como era un campo de concentración, un campo de trabajos forzados, que es donde él estaba, ¿no? Y entonces, efectivamente, en una situación donde nada tiene sentido, donde la vida o sobrevivir casi era un privilegio de unos pocos, pues él va descubriendo que aquellos que tenían un porqué, dice él, citando a Nietzsche, un para qué, eran los que, de alguna manera, los que encontraban algo de sentido a su vida cuando no lo tenía, aparentemente, los que ponían alma, vida y corazón en sobrevivir. Evidentemente acaba la guerra, él es liberado del campo. Le pasa una cosa curiosa que cuenta en el libro, ¿no? Todos soñábamos con la posible liberación. Y cuando por fin somos liberados del campo, pues iba a decir, tampoco es para tanto. Y a partir de ahí él escribe cómo es la experiencia. No es una narración como si fuese una película, aunque el libro se lee muy bien, se lee de corrido, ¿no? Sino cómo se vive la experiencia, o cómo se vivió la experiencia en un campo de concentración siendo un interno, y cómo se vive la liberación posterior. Y luego al final tiene unas páginas que dedica a lo que son las bases de esa nueva terapia que él diseña, que él ya venía pensando de antes y que remata en la experiencia que tiene del campo y de lo que viene después, que es lo que viene a llamarse la logoterapia. Que no es la terapia por la palabra, sino que utiliza el término logos del griego, que significaría también como el significado, el sentido. Una terapia basada en el sentido de la vida. Y él titula a su libro, que inicialmente no tuvo ese título, pero bueno, que así es conocido, El hombre, la mujer, diríamos, el hombre en busca de sentido. No es un libro de autoayuda, gracias a Dios. Los libros de autoayuda hay que desearles a todos la peor de las suertes, ¿eh? Y con respecto a los que los escriben, pues a ser posible también. No es un libro de autoayuda. Es todo lo contrario. Es un libro que precisamente ayuda porque transmite, sin pretenderlo, algunas claves que a ti y a mí, que afortunadamente no vivimos en un campo de concentración, y ojalá no vivamos nunca, ¿verdad? Zamora es la antítesis de un campo de concentración, ¿eh? Y seguramente tu vida y la mía se parecen en nada a la vida de un campo de concentración. Víctor Frank dice: aquellos que tenían un motivo para seguir viviendo, aquellos que añoraban que algo les esperaba después, tenían más fortaleza, más capacidad para aguantar los insultos, el hambre inhumana que pasaban, los golpes, los trabajos completamente avasalladores, ¿no? Nota a pie de página. Un vecino mío de Salamanca ha tenido un problema cardíaco muy grave, que le ha tenido, digamos, con un pie, casi un pie y medio al otro lado del barranco. Poco a poco va resolviendo, ¿no? Y yo estoy hablando con él, dándonos un paseíto, y dice, vaya, yo creo que es que a mí me da que algo me queda todavía por vivir. A eso me agarré cuando estaba en la UBI. Qué poético, ¿verdad? Esto es, algo me queda por vivir. Y Frank decía, yo aguantaba porque quería acabar de salir del campo para terminar mi libro que empecé. Eso es a lo que yo me agarraba, a eso y a algunos recuerdos. No a grandes cosas, ¿no? Grandes momentos con mi amada, grandes momentos cuando era niño, no, cosas cotidianas, ¿no? Que tenían mucho significado. En la actualidad sabemos que las personas que aguantan mejor situaciones difíciles de la vida, situaciones sobrevenidas, por las que pasamos todos de una u otra manera, algunos igual, pues de forma mucho más inesperada y mucho más dramática, ¿no? Pero la vida, el guión de la vida incorpora mucha pérdida, incorpora mucho sufrimiento, incorpora mucho dolor, incorpora mucha limitación, ¿verdad? Hoy sabemos que hay muchas cosas que ayudan a sobrellevar mejor y a conservar la salud mental, lo que él llama la psicohigiene, decían los términos que se usaban entonces, ¿no? Y llamaríamos salud mental. Y entre las cosas que sabemos que ayudan mucho, cuando las intentamos condensar, hay tres que son especialmente importantes. Uno es lo que llamamos el reto. La idea de que en la vida, en tu vida y en la mía, va a haber cambios. Y muchos de esos cambios suponen una pérdida. Esta idea de todo lo que nos espera por delante es maravilloso y tal, pues mira, pues sí y no, claro que va a haber pérdidas, pero no solo va a haber pérdidas. Por tanto, reto es tener un poco de cintura psicológica como para saber que en lo que me espera en el futuro, algunas de las cosas serán pérdidas y otras serán experiencias novedosas que tendrán también algo positivo. Pensar que lo que me espera en la vida es eso, eso es lo que nosotros llamamos reto, parece que ayuda las situaciones difíciles.
Estaréis de acuerdo conmigo que es que no tiene desperdicio. Aún procuraremos hacer alguna pieza más al respecto porque esto no prescribe y yo creo que... Yo tampoco estoy muy a favor de los libros de autoayuda, como le pasa a Alfonso Salgado, pero estas palabras sí le pueden hacer a uno pensar. Ya te digo, esto forma parte de estas jornadas, charlas que organiza el obispado de Zamora y quería rescatarla porque tenía mucha importancia, por lo menos es como lo veo yo. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.